Cuando volvemos en perspectiva, después de varios días, al contacto directo con Medio Oriente y allí en particular con los territorios palestinos. La última comunicación con nuestra corresponsal Ana Yerosolinsky fue, como ustedes saben, en los días en los que se produjo el fallecimiento del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Desde entonces, he ido ordenando el tablero político en esa zona del mundo. Por su lado, los palestinos han ido retomando su actividad, pero en especial hay una expectativa puesta en las próximas elecciones, las que, ya se ha resuelto, se producirán el 9 de enero. ¿Qué actitud adoptarán ante esas elecciones los grupos armados palestinos, aquellos que incluso son señalados como responsables de los hechos violentos, de los actos terroristas que han tenido como escenario y como víctimas a poblaciones o habitantes del lado israelí? Esta es una de las preguntas que desde todos estos días sigue vigente.
Contacto con el mundo.
Le damos los buenos días o buenas tardes para ella a nuestra corresponsal Ana Yerosolinsky. ¿Dónde estás, Ana?
Hola, Emiliano. En estos momentos estoy saliendo de Ramala en camino de regreso a Jerusalén. Estuve en la parte sur de Ramala, cerca de la aldea Bitunia, haciendo una entrevista interesante, creo, para el día de hoy.
¿Con quién fue el diálogo concretamente?
Fue con el Sheikh Hassan Yusuf, considerado hasta hace pocos días el preso más importante del grupo integrista islámico Hamas. Fue liberado hace una semana aproximadamente de prisión en Israel tras haber cumplido una condena, la última de varias, de 28 meses en prisión. Se lo presentó todo el tiempo como el preso, digamos, el líder de Hamas más importante que estaba en efecto encarcelado en Israel, y como decía, fue liberado hace aproximadamente una semana. Me contacté en los últimos días para entrevistarlo y esta mañana pude llegar a su casa en la parte sur de Ramala, donde me recibió una persona joven de 50 años que dice claramente que sigue estando activo en Hamas, lo seguirá estando en los próximos tiempos, y de hecho participa Emiliano también en todos los contactos al máximo nivel que tiene lugar ahora en el plano interno palestino para ver cómo se aborda la nueva etapa que se está viviendo actualmente de cara a las elecciones.
Bien, ¿y qué dice concretamente con respecto a esas elecciones que se avecinan?
Ante todo, según me dijo hace pocos minutos el Sheikh Hassan Yusuf, no se ha adoptado una decisión definitiva todavía respecto a la participación o boicot de las elecciones. No descartan que si realmente Hamas decide finalmente no participar presentando su propio candidato a presidente, apoye a otro de los candidatos, y ya son varios los que se han postulado. De todos modos, él considera a su criterio que no hay contradicción entre la posibilidad de no participar en las elecciones y la exigencia de que haya un liderazgo conjunto palestino. Yo le decía ayer, apenas murió Arafat, se oyeron voces de Hamas, de islámico, en relación a una exigencia de que se forme un liderazgo conjunto. Pero por otro lado, Hamas no confirma que vaya a las urnas. No hay una contradicción, él considera que no. De todos modos, dice, no está descartado que presentemos nuestro candidato. La tendencia a mí me dio la impresión, aunque la posición oficial será anunciada en unos días, es al parecer a no participar, y de todos modos, por supuesto, casi de más aclarar, cuando yo le pregunté si acaso jamás teme la posibilidad de que haya un resultado totalmente contrario a sus deseos, de que quede en evidencia de que tiene apoyo en ciertos ámbitos, pero que como candidato a la presidencia no puede tener éxito, ese argumento él por supuesto lo rechaza totalmente y dice, veremos qué pasa en los próximos días.
Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa electoral de Hamas?
Evidentemente, si Hamas no presenta su propio candidato, y quizás existe la posibilidad de que haya un candidato islámico que lo apoye también el Yihad Islámico, que Hamas es un movimiento, es una organización mucho más grande, mucho más importante, el claro interno palestino, existe la posibilidad porque si no presenta su propio candidato, sea de Hamas o un candidato islámico único, que apoyen otra candidatura de las ya existentes, y evidentemente va a ser uno de los candidatos considerados de oposición. Evidentemente no van a apoyar a quien ya fue confirmado hace unos días como el candidato oficial de Al-Fatah, el grupo principal dentro de la OLP, quien es el actual jefe de la OLP, Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen. En cuanto a la propuesta electoral, Emiliano, las frases a veces suenan ya como reiteración de presentaciones ya conocidas de antes. La pregunta es cómo se va a traducir eso en la práctica. Él dice que lo que cuenta es la preservación o la defensa de los derechos palestinos. Es el título que da a toda su presentación, a lo cual yo le... Sí, pero Abu Mazen también está convencido de que cuando él presenta su fórmula y sigue diciendo, como decía cuando era primer ministro, que lo que él llama la militarización de la intifada, en otras palabras, los atentados, especialmente los atentados suicidas dentro de Israel, son un camino erróneo que no van a ayudar a los derechos palestinos, él considera que eso es por el bien de la causa palestina, pero las propuestas de Hamas son otras, y él allí un poco duda. Y dice el tema, pasa a decir, el tema no es personal con Abu Mazen, es solo ver por qué camino consideramos que se está realmente defendiendo lo necesario para llegar a un Estado palestino independiente, según él, con Jerusalén este de capital.
¿Qué dice este vocero con respecto a las formas de lucha que ha ejercido Hamas tradicionalmente, o de las que se le acusa? ¿Qué pasa concretamente con los atentados suicidas?
Él los defiende en términos en los que desvía toda la culpa hacia Israel. Casi de más está aclararlo. Él dice el problema no es lo que hace Hamas, sino por qué Hamas lo hace. Él, por supuesto, considera que la única responsabilidad es de Israel. De hecho, si tratamos de leer entre líneas, no descarta en absoluto continuar con esos atentados, que los considera totalmente legítimos. Yo le decía, yo he visto civiles muertos en los ómnibus, en los atentados, en los que yo misma he sido testigo. Él pasa, desvía, digamos, la discusión sobre ese tema, considera que toda la culpa la tiene la presencia militar israelí, la ocupación en los territorios palestinos, cuando yo le nuevamente trataba de retrucar, sin olvidar que estaba entrevistándolo y no llevando a cabo un debate con él, que de hecho los palestinos alcanzaron muchos más logros cuando estaban en la etapa de negociación que cuando perpetraban atentados en la época de la intifada, en la que los atentados suicidas fueron la línea más concentrada de acción. Él responde diciendo que no, que las negociaciones del proceso de Oslo no condujeron a nada, y de hecho deja abierta la puerta a la continuación de los atentados, Emiliano.
¿Hay algún riesgo de guerra civil? ¿Cómo se habla de esa posibilidad en este momento en los territorios palestinos?
Es interesante porque, inclusive hablando con el Sheikh Yusuf, él, por supuesto, no oculta que existen discrepancias, que hay problemas internos. Yo, aparte, cuando le planteé ese tema, le di los ejemplos concretos de los disparos en esta carpa en la que se presentaban oficialmente las condolencias por la muerte de Arafat, los disparos cuando estaba allí Abu Mazen, dos guardaespaldas de Abu Mazen murieron, le di el ejemplo de las riñas bien conocidas entre los propios servicios de seguridad palestinos, entre Rashid Abu Shbak del Servicio de Seguridad Preventivo y Musa Arafat, pariente del fallecido Yasser Arafat, que está a cargo del Servicio de Inteligencia Militar. O sea, los ejemplos eran concretos y él no podía decir, no, son tonterías, estamos todos unidos. Pero fue categórico, terminante, en la aclaración de que esas discrepancias no pueden llevar al estallido de una guerra civil. Vamos a escuchar, Emiliano, espero que en el sitio donde estoy la cobertura sea suficiente como para que también la voz grabada del Sheikh Yusuf salga bien, que la comportamos aunque sean unos segundos con nuestros oyentes, cuando él es categórico respecto a todo rechazo de la posibilidad de guerra civil.
Ana, estamos escuchándote.
Acá es, perdón, hubo unos segundos de demora hasta que salió la voz, Emiliano. Él dice que jamás se va a oponer a que cualquier parte de estas diferentes, los diferentes componentes de la sociedad palestina ose traducir esas diferencias en luchas armadas. Hamas no va a participar en eso, descarta totalmente la posibilidad de guerra civil, eso es una línea roja que no debe ser cruzada, lo cual no quita que las diferencias sean muy duras, lo cual no quita, según él, que pueda haber una lucha política dura contra el gobierno que resulte electo si no es gobierno de Hamas, pero él da como ejemplo de esa posición, según él, firme de Hamas, opuesta a guerra civil interna, el hecho que cuando había coordinación de seguridad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, estamos hablando antes de la intifada que estalló hace 4 años, había gran cantidad, dice él, y es verdad, de miembros de Hamas detenidos en prisión, había, si bien Israel tenía muchas críticas a la forma en la que se les mantenía en prisión, él dice, había cientos de miembros de Hamas y Yihad Islámico en prisión y nosotros, a pesar de eso, no respondimos atacando a la autoridad palestina. O sea, discrepancia, así dice él, guerra interna, guerra armada, conflicto armado entre los propios palestinos por los diferentes enfoques que hay, eso, según él, es un tabú.
Ana Yerosolinsky, gracias entonces por esta nueva crónica desde los territorios palestinos en la mañana de hoy.
Estamos en contacto, Emiliano.